COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la información deportiva en Navarra. Recibid un saludo deportivo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Lunes, tertulión rojillo de primera, de la mano del PTV Pamplona Tapas y Vinos, tras la derrota frente al Athletic de Bilbao. Repasamos titulares. ...602 días después, nos daba el dato Javier Fernández el pasado viernes, y pasaron dos días más. Hemos vivido un total de 30 partidos en los cuales el Sadar, en un modo de ensueño, ha conseguido no caer derrotado. Un ascenso, el posterior campeonato de Liga y un inicio casi inmejorable en Primera División. Y ya lo saben, el Athletic nos lo desmonta, y además lo hacen con uno de los nuestros, concretamente con dos de los nuestros, aunque en el Athletic es normal que pase, y es que la mayoría son de los nuestros. Pero qué bonito fue soñar con prolongar la racha tras el gol del Chimi. Lo siento, pero se acaba la racha, así rezaba el mensaje el pasado martes de Germán Dovarro cuando le tocaba llegar a narrar el partido, y así sonaba el gol del Chimi Ávila.
Viene cargando nuevamente Osasuna por medio de Adrián. El ex del Depor pone el centro al interior del área. La pelota queda suelta. ¡Chimi, gol! ¡Gol! ¡Del Chimi Ávila! La pelota que le viene al interior del área. La caza empalando. El Chimi, el argentino, vuelve a marcar. Marca Osasuna. Lo hace con la pierna derecha. ¡A boca! Marca el Chimi, marca el argentino, empata Osasuna al 31 de la segunda. Osasuna 1, Athletic 1.
Germán, esta es tu casa.
Germán, que Osasuna ya se ponía el gorro y el casco de gafe, y efectivamente confirmó ese gafe. Y llega la derrota del Club Atlético Osasuna, la anterior en Liga, el 1 de abril de 2018. Eso sí, con el bajón después de esa derrota nos llegaba una alegría en forma de documental que se presentará antes de que termine 2019 por parte del Club Atlético Osasuna, un documental sobre el último ascenso.
Siempre lo he dicho, que hemos tenido una buena plantilla, pero de una buena plantilla hemos hecho un buen equipo, y luego el Sadar, ¿no? Ganar y ganar y ganar y ganar en el Sadar al final.
Yo siempre digo que lo más difícil en el fútbol es tomar decisiones.
Y nosotros a partir de las 3:30 comenzamos este tertulión rojillo de primera. Les esperamos, como siempre, en el 94.9 de FM y también, por supuesto, en cope.es/Pamplona.
Nosotros, cuando hemos estado mal, hemos ganado en el Sadar. Hemos ganado porque al final esa conexión con la grada, ese creer.
Monday is bajón, Tuesday tontorrón, Wednesday chiscaón, Thursday is mejor, Friday... ¡Friday subidón! Porque Friday es subidón. En Euskaltel va a ser Black Friday todos los días hasta el 30 de noviembre. Aprovecha esta oportunidad y pásate a Euskaltel. 200 megas, móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas, y teleocio con Deco Android 4K, todo por solo 14,9 euros al mes durante 6 meses. Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com.
Descubra lo mejor en salud con la póliza Confort de Acunsa.
Elija la compañía de seguros de salud número uno en Navarra y acceda a las máximas coberturas en el mejor hospital privado de España, según estudio Merco, Clínica Universidad de Navarra.
Solo Acunsa puede ofrecerle las mayores garantías médicas. Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Condiciones en acunsa.es o en el 948-194-609.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef Belagua. Pinchos, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef Belagua y El Rincón del Chef en Estafeta, 948-210970. PTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, Pamplona, tapas y vinos.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
PTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Deportes.
Tertulio en rojillo de primera de la mano del PTV Pamplona Tapas y Vinos. Javier, Salvador, Saba, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estamos con los ánimos arriba o abajo?
Pues tocaos por lo de ayer, pero...
Algún día tiene que ser, ¿no?
Así es.
Nos da un poco de rabia especial que fuese ayer.
A mí me da un poco de rabia que ya no sé, por lo que leo por ahí, si fue culpa del árbitro, de Fernando Ciordia por la entrevista a Williams, de la cena de Iago Barrasate por cenar con los entrenadores, o fue culpa nuestra por no recibir al Atleti con piedras.
Fue culpa de que el Atleti hizo una primera media hora que nos dominó y que justo cuando empatamos en la siguiente nos meten el 1-2 y eso nos condena. No creo que haya muchas...
Estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, y creo que hablar del árbitro tampoco
viene
a cuento.
Creo que la cena tiene cero culpa. Es más, creo que es algo que no debería ser ni noticia, porque debería ser algo casi habitual, que entrenadores se junten a cenar y hablar de fútbol. Creo que es algo muy bueno y un ejemplo... Casi la altura de Rafael Nadal. En cuanto al deporte, creo que es muy bueno. Creo que Fernando Ciordia hizo una gran entrevista a Iñaki Williams, que yo por lo menos la disfruté. Y que además me parece hasta bien que diga y alabe que a Osasuna y que luego celebre el gol, que creo que no está nada mal. Al igual que no me parece también fenomenal que Kenan Codro no lo celebre o que Raúl García, el que le anulan, tampoco lo celebrase. Y luego el colegiado, a mí la verdad es que no me gustó, porque creo que
no, fue malo y
que sacó 7-8 tarjetas y varias me parecieron que no eran. Pero no creo que fuese determinante ni que nos hundiese.
Para mí lo único del árbitro fue más la actitud
jugador,
suya.
Pero no, no es noticia.
Eso creo que hay que entrenarlo también. Cuando tienes un
hay
tipo...
entrenadores que te dejan hablar más, perdón, árbitros que te dejan hablar más y otros que menos. Hay entrenadores que te hacen correr, otros con balón, otros sin balón. Hay que adaptarse y en este caso...
Y por último, Alberto, decir que si había que perder, pues que fuese con una segunda parte como la de ayer, que creo que Osasuna, pese a...
Un día más, una segunda parte muy buena.
No fue su mejor partido para nada, creo que mucha culpa la tuvo el Atleti, que sobre todo en la primera parte estuvo muy bien, pero creo que el equipo en la segunda parte fue a por el empate, lo consiguió, e incluso fue a por la victoria, pero bueno, no se pudo dar.
Javier Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena por ese dato de los 600 días sin perder, que por lo menos a mí me alegraron el viernes, ¿eh?
Sí, poco ha durado, ¿no?
Esos 600 y pico, pero bueno...
Es culpa de Germán Dobarro, que ya nos lo gafó desde el martes.
Que nos quiten lo bailado, sí.
¿Cómo viste el encuentro?
Pues era un encuentro muy complicado porque, claro, el Atleti está muy acostumbrado a jugar en ese horario, ¿no? Y Osasuna no. No sé si se me entiende la
Somos
ironía.
Más de 9 de la noche, ¿no?
Claro, y el Atleti pues está jugando todos los días a las 2, pues al final el cuerpo se acostumbra. Pues era algo que casi muchos nos lo temíamos, ¿no? Que viniera aquí el Atleti y rompiera la racha y con gol de Muniain, ¿no? Cuando nos enteramos que no venía Muniain, pues dijimos, bueno, pues será Raúl García o será Williams, ¿no? Lo que no esperábamos ninguno, yo creo, que se fuera a Codro.
¿Ni él mismo?
Yo creo que ninguno. A ver cuándo es la próxima vez que mete un gol en primera división. Pero bueno... Un partido en el que, pues es una mala primera parte, en la que curiosamente nos pudimos ir perfectamente al descanso con empate, porque los dos paradones de Unai Simón, que yo creo que fue el mejor jugador del Athletic, y eso lo dice bastante también de cómo jugó Osasuna, en la que una primera parte mala y una bastante buena, pues donde al final le faltaba el oxígeno a Osasuna en el medio campo y el oxígeno se lo dio precisamente la falta de Raúl García seguramente, y donde pudimos hacer mejor el juego y faltó muy poco para que pues, por lo menos no se llevaran la victoria, ¿no? Ese gol nada más meter nosotros es al minuto y pico, pues seguramente fue lo que hundió las esperanzas del equipo.
Y como pusiste ayer en Twitter, un desastre, desde que ha renovado Iago Barrasate no ganamos.
Nada, no hay manera.
No nos ha dado tiempo, además. Julio González, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Cómo viste el encuentro?
Bueno, pues lo que...
Qué tranquilidad, ahora sí tiene que hablar de Rubén, ¿eh? De Rubén Martínez.
Hombre, hay que reconocer, ayer Sergio estuvo bien, me gustó. No vamos a poner excusas de todos los que nos faltaban ayer. Aridane, Nacho Vidal... Oye. Lo que sí quiero... Oyer también, Oyer. Sí, pero sobre todo en la defensa. No me gustó, que luego al final ya sabes cada entrenador como sabe mejor que nosotros. La defensa hubo muchos cambios. El que no me cuadraba era David García a la derecha, Roncaglia a la izquierda. Que ya sabemos que Roncaglia puede jugar de lateral izquierdo y tal, pero bueno, ha estado jugando de lateral derecho en los partidos que ha jugado ahí. Y yo pensaba que lo iba a poner detrás de Lillo, pues para cubrir la espalda de Lillo. Mucho cambio en la defensa, o sea, nos faltaban dos piezas, luego los cambios de centrales, pero bueno, hay que reconocer que nos dio un baño el Atleti la primera parte, o los 30 minutos, o los minutos que hayáis contado, pero eso entre Sanced, Raúl y Dani y Dani García entre los tres. Darko no vio una. Mérida luego sí que cogió un poco más de juego, corrió un montón. Pero eso, yo tenía la esperanza de que con 0-1 se podía remontar, se podía empatar y, bueno, teníamos partido, como así lo tuvimos. La pena fue luego eso, el desajuste ese, que nada, que eso fue una vez que llegaron a la segunda parte a la puerta de Gol Sur y, bueno, una pena, pero bueno, nos queda la revancha de esa mano.
Quique Jurio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo viste el encuentro?
Pues bueno, yo en la línea que estamos comentando, creo que la prioridad del Atleti era desactivar el juego de Osasuna. Ese ritmo, esa verticalidad lo consiguió llevando el partido a su terreno con un planteamiento de cuatro jugadores en campo contrario, balón orientado para crear disputas, primero caída, segunda disputa, y ahí ellos son muy fuertes, dos medios centros de contención, pero que a esas disputas son muy fuertes y fueron muy superiores con control de partido, con control del juego. Quizás en ocasiones, pues ahí sí que se igualó la cosa, porque el Atleti tiene sobre todo fuera de casa, tiene momentos que se desajusta y concede ocasiones claras, como fue la de Juan Villar, el siguiente córner también, y luego la segunda parte sí que Osasuna fue más reconocible. Supongo que el Atleti en ese esfuerzo físico lo pagó, también la baja de Raúl García les dejaba ahí sin juego al pie, y la sensación para mí fue de superioridad hasta ese momento del Atleti. Luego con el empate se produce por la primera disputa que gana Fran Mérida a los medios centros, balón cae a Adrián. Osasuna está con 3 contra 3 dentro del área, eso genera pues ocasión de gol, centra Adrián, regala empate, y luego el mazazo sí que es una pena, que tienes un partido que tienes empatado, que ha sido inferior en el desarrollo, aunque no en las ocasiones, y es una pena que en una acción muy puntual, muy, muy defendible, que tus centrales están de cara, hay una mala disputa y luego evidentemente hay un fallo en primero en la posición del lateral y segundo en que cierra muy tarde, y ahí les damos casi el gol en una pena, porque empatas el partido. O sea, Osasuna al final acaba bien los partidos y perder te deja peor.
Se portó bien Iván Ruiz ayer en tiempo de juego navarro a ritmo de rock and roll, sí, en la transmisión se portó bien, ¿no?
Sí, yo creo que hay que respetar todas las opiniones. Insistía en Muniain, y ayer el partido, yo le dije cuando jugó con esos jugadores, ayer le salió mejor. A veces,
sí.
¿Muniain es mejor que Sancet? Pues no lo sé, puede que sí, pero para el partido de ayer no.
Correcto, coincido en lo que dices. Saba, una primera media hora en la cual el Atleti es superior. Osasuna yo creo que no consigue imponer su juego, pero creo que es por mérito del rival, entre otras cosas porque sus dos mejores bazas, que son la velocidad de Williams y la pelea y la calidad obviamente de Raúl García, las llevan hacia la banda derecha del ataque del Atleti, la banda izquierda que defiende Osasuna, y Estupiñán ni consigue atacar porque se ve un poco sobrepasado, y tengo la duda de Roncaglia si está ayudándole porque le ve muy apurado, si es la orden, pero es verdad que el Atleti consiguió hacer ahí agujero.
Yo creo que Williams estuvo muy astuto en esos momentos porque se quedaba en una zona intermedia entre central y lateral. Entonces, claro, Estupiñán tiene el defecto de que cierra, para mí antes, lo de fuera que lo de dentro, cuando creo que lo correcto es cierra adentro y ya tendrás tiempo de ir afuera. Entonces, eso que generaba, para mí, que Roncaglia debía de bascular demasiado, entonces había un desajuste ahí tremendo, claro, y estaba muy estudiado, porque si veis desde el saque inicial, no golpea bien Íñigo Martínez, pero ya el Atleti sitúa 2-3 jugadores en esa zona para ir a atacar todo el rato por ahí. Bueno, el 0-1, es verdad que llega por el lado de Estupiñán, pero para mí no es tan achacable a error suyo como el segundo, porque para mí está el equipo estructuralmente no está bien colocado. Entonces creo que van pillando 1-1 y creo que por ahí se le puede salvar, pero sin embargo para mí el segundo gol sí que es un error pues muy muy corregible.
Javier, por un instante pensamos que con ese gol del Chimi Ávila, verdad, que se ponía el partido de cara, y que tal y como lleva toda la temporada Osasuna, con ese 1-1 es que estaba más cerca de ganar que de perder.
Tenía pinta, ¿no?
De hecho, yo no descartaría que si hubiesen pasado un par de minutos, el Atleti saca bandera blanca y el empate y todos contentos.
Pues igual Garitano, cuando marcó gol Osasuna y se avecinaba lo que se preveía, igual él también habría firmado el empate, ¿no? Seguramente en ese momento los que estábamos en el campo no. Y fue una pena que el gol llegara tan pronto, que el equipo pues prácticamente ya se diluyera, porque pocas llegadas hubo. Luego también pues Rubén, la ausencia de Rubén para el final del partido no acompañó. Y no sé, bueno, la delantera que teníamos, al principio se empezó jugando con Juan Villar y Chimi Ávila. No sé si esa delantera casa muy bien, no sé lo que pretendía en este caso Arrasate con esa delantera, pero el centro de campo, bueno, es un clásico, no echar de menos a los que no están. Oyer, pues, pese a lo que muchos piensen, pues cuatro partidos de Oyer que ha faltado en esta temporada, dos empates y dos derrotas. No sé cómo habríamos jugado si hubiera estado Oyer ayer, que seguramente habría sido titular. Pero igual, no sé si habríamos salido con dos delanteros igualmente, no sé si hubieras sustituido en este caso a Darko, pero creo que las bajas de Oyer, por un lado, y en defensa de Aridane y Nacho Vidal nos hicieron daño.
Para mí más la de Oyer está claro que en el centro del campo, bueno, pues, genera, o sea, te da una consistencia, sobre todo que se entiende muy bien con Fran Mérida para dejarle al otro más campo y él guardar más. Joder, pero para mí la baja gorda es la de Nacho Vidal. Sí. Porque, bueno, no es nada lo que te da defensivamente, sino que ofensivamente Osasuna, bueno, te da otra alternativa a Estupiñán. Entonces, el equipo contrario...
Claro. Es casi como tener un hombre ayudar. Es como casi como tener un hombre más en el centro de campo, ¿no? Con lo cual, igual, la inferioridad se nota menos ciertos aspectos.
Claro, y luego Roberto Torres crece muchísimo, que para mí hizo un partido bastante bueno, de los pocos salvables ayer, pero gana muchísimo con la profundidad de Nacho, porque le permite tener ese espacio para poner balones, para combinar mucho más. No sé, creo que para mí la baja de Nacho es gorda.
Por cierto, Julio, ya que solemos comentar mucho los guardametas, vaya paradón de Unai Simón a remate de Juan Villar en la primera parte, luego a continuación en el siguiente córner otro paradón y en la segunda parte, al poco de comenzar, otro paradón después de un remate de cabeza.
A mí la verdad que me dejó sorprendido. No lo había visto jugar en
No se acuerdan mucho de Kepa, ¿eh?
No, te iba a comentar eso. No lo había visto jugar en vivo. Y me pareció además que tiene una planta, no sé si mide 1,90 me dirá, o
como bueno, yo.
Es un armario, vamos.
Tú encima de la silla.
Y con lo de Kepa, yo me acuerdo, tengo amigos del Bocho, y cuando salió que el Madrid andaba detrás de Kepa y tal, me decían, con un lazo que paguen, y dice, porque el portero bueno que tenemos, Unai. Y la verdad que ayer, o sea, me dejó sorprendido, es un pedazo de portero, vamos. Y bueno... Pero bueno, juegan todos. Al final
es súper completo, muy bueno en portería, muy bueno saliendo, un golpeo de balón espectacular.
Bueno, la planta que tiene y la seguridad que da en la portería.
La evolución del fútbol está sobre todo en la portería y en los laterales. La importancia de los laterales, lo que decía Nacho Vidal ahora mismo, es un jugador fundamental. Uh-huh. Llegan todos...
Aquí, un inciso, cuando toda la vida ha sido lateral, era el peor de los 11, lateral.
Mira, tapar,
¿sí o no? Marcar, y tú quito ahí.
Y los porteros, pues el que es grande y se mueve un poco así, pues...
O no quiere correr.
Ahora ya entrenan de una forma que en 2 años puedes estar de segunda B a primera división y hacerlo muy bien. O sea, tienes el ejemplo de que en los Navas cualquier portero. Yo recuerdo a Dan, que era un portero, oye, de repente en 2 años es un portero de primera fila y ahora mismo porque se trabaja de otra forma. La importancia de los laterales, lo que decía Saba, esa era fundamental, porque Lillo hizo un buen partido, pero es que Nacho Vidal, creo que ahora mismo en la Liga Española no hay un jugador a un nivel superior a Nacho Vidal, me parece a mí, porque llega mucho y decide bien.
Yo he comentado lo mismo, que todos los laterales que he visto que han jugado contra Osasuna, para mí ninguno es del nivel de Nacho Vidal, de llegar, de centrar, e incluso de jugar por dentro, que es lo complicado.
De hecho,
para
Roberto Torres, evidentemente, ya sabe el rival que la probabilidad de que pase a un desbordamiento de Nacho Vidal no es la misma de Lillo. A Lillo no le va a pasar.
Con Nacho Vidal... Porque no
mejoras la jugada. Es mejor el centro suyo que la profundidad con Lillo. Eso
por cierto, ayer Lillo hizo 3 centros de nuevo atrás desde su banquillo. Uno, por cierto, creo que es el remate
de Juan Villar,
que comentaste.
Sí. Pero dices, no es el plan.
Pero dices, hijo, que esté centrado en los banquillos y eso es minuto 90 cuando no puedes ya con las botas.
Pero eso es la contradicción del fútbol a veces, que es la ocasión más clara de Osasuna. O sea, porque ahí se desajusta el equipo, pero desde luego ya
no recordaba
a tiempos de Diego Martínez.
Correcto.
Que de ahí centrábamos mucho, pero centrábamos porque el rival te permitía llegar ahí, ¿no?
Bueno, y teníamos en aquella época Chisco, Quique, David Rodríguez, jugadores de área, sí, que es que ahora mismo...
Sí, y cinco centrales allá esperando a que centraran.
Sí, claro, sí,
es
sí.
Que ahora, ayer era un quiero y no puedo, pues porque el Athletic, para mí, desactivó muy bien, tenía muy bien controlado el partido, simplemente con orientar balones a zonas de lateral nuestra, donde las disputas ellos son ganadores casi siempre.
Pero es que claro, ¿cómo no te van a ganar con Raúl García saltando? Es que muy pocos jugadores, creo que solo Iborra... Sí. Este año, esta temporada, le ha superado a Raúl García en remates. Y luego
a Íñigo Martínez, San José. O sea,
y luego vete a ganar la carrera a Williams.
Sí, eso, por supuesto, está muy bien estudiado. Pero otros equipos no lo hacen, quizás porque no lo pueden hacer. No tienen un equipo tan físico. Y el Athletic se basa en, sobre todo, una condición física, mucha presión, segundas jugadas. Y ahí, pues quizás lo que decíais de Oyer sería... Oyer se habría llevado más disputas que Brasanac, que es otro perfil de jugador. Y ahí el Athletic pues, llevó el partido a su terreno.
¿Querías apuntar algo antes de Nacho Vidal, quiero recordar?
Sí, bueno, que hablando de laterales, a mí me encantó ayer, por ejemplo, Yuri. O sea, me pareció un jugador que en cualquier otro equipo igual podría estar jugando de media punta, porque me pareció que tenía muy buen manejo de balón con las dos piernas, pegó un disparo con pierna derecha espectacular. O sea, me pareció... un jugador brutal. O sea,
Piñón viene del Mallorca y Yuri viene del PSG.
Del PSG, sí. Sí, sí, no es así.
La vida, ¿no?
Javier, me he quedado con la frase que ha dicho Julio, que confiaba mucho en Unai Simón, y es algo en lo cual claro, ellos tienen dos factores. Uno, que no tienen más remedio que apostar por el de casa, y por otro lado, que es verdad que tienen confianza y los ponen, cosa que aquí ha habido rachas que nos ha costado más, otras menos, pero que yo vuelvo a decir siempre lo de siempre, que yo pocas veces he visto a un canterano y me he hecho las manos a la cabeza de qué malo es.
No, el canterano aquí está claro que tiene un plus porque cuando, bueno, aquí se ha trabajado históricamente bien la cantera, aunque hemos tenido épocas de vacas flacas como hace unos años, pero el nivel de los canteranos aquí es alto para lo que se requiere en Osasuna y para los puestos que en este caso está buscando, ¿no? Aquí lo que no salen es delanteros centros desde hace muchísimos años, desde Ziganda y Goico
con los últimos,
sí,
igual, ¿no?
Los últimos, ¿no? Y es lo que comentas, el ser canterano aquí da un plus y es probado de que muchos que se van fuera no rinden como rinden aquí, ¿no? Porque pues seguramente el tipo de juego o la gente pues les ayuda también en ese sentido. Y lo que sí no he hecho en falta es un poco que nos cuesta como más ponerlos, ¿no? Que como confiar, pese al histórico que llevamos con los canteranos aquí, como que a veces dice, ay, canterano que es muy joven, que solo tiene 19, solo tiene 20, solo tiene tal, ¿no? Y es cuando realmente un jugador, cuando vale, ya se ha visto que da igual la edad que tenga, ¿no? Y bueno, yo siempre he confiado en los canteranos. Y me da pena, por ejemplo, que este año no tengamos más en el equipo, en el primer equipo, ¿no? Con ficha, ¿no? Porque al final hemos tenido cinco canteranos desde el principio, dos han estado lesionados, que justamente ahora aparece una y que igual puede empezar a contar para Arrasate, y que por lo menos, no sé, que haya 7 u 8 canteranos con la primera plantilla con los que poder disputar, ¿no?
O incluso Brasanac, que no tengo nada en contra suya, pero que no me ha demostrado ser muchísimo mejor que Moncayola.
Claro, es que si aquí no tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos alguna limitación, ¿no? Que en este caso no tenemos, solamente Moncayola hubiera jugado ayer, ¿no? O hubiera jugado, o igual tenía la ficha de Brasanac, ¿no? Bueno, pues en cuanto, siempre va a haber en algún sitio, en Alcoy o en Glasgow, siempre va a haber algún jugador que sea mejor que lo que tú tienes en promesas, eso está claro. Y en la que tengas un poco de dinero, podrás contar con él. Pero bueno, si no das cancha a lo que tienes en casa, ¿no? Pues es difícil luego incluso hasta revalorizarlo si los quieres vender.
Sí, al final es parte del futuro de Osasuna, ¿no? El tener jugadores que luego puedas sacar para poder llenar las arcas. Julio, y yo que creo que lo decía Saba al principio, eso de que si Fernando Ciordia con su entrevista, repito, súper chula de Iñaki Williams, creo que se normaliza un poco también. Me da rabia que pierda Osasuna.
Como a todos.
Reconozco claro. Que me da una rabia un poquito mayor contra determinados equipos. Por ejemplo, al Atleti me da rabia que me ganen, entre otras cosas, porque tengo muchos amigos del Atleti, entonces tengo que leer SMS o mensajes que no me agradan. Pero creo que es parte de la salsa del fútbol, y creo que también que normalicemos un poco la situación, tanto de viento a favor como de en contra. Parecía una época que parecía que estamos obligados a venderles y luego a odiarles, y jo, chicos, esto al final es fútbol, ¿no? Y repito, me encanta la cena de los entrenadores.
Sí, sí, a mí yo cuando lo leí también, me encanta el tema de la comida, pero el tema del Athletic...
A Javi no,
¿por qué? Sí, ya veo que no, pues no. Al final, pues, a ver, se conocen este mundillo y faltaba Imanol porque tenía que jugar en Madrid, ¿no?
Lo de la comida, lo de la cena, pero... me parece genial. Yo lo que no veo, a ver, yo lo que no, a mí no me gusta es la crispación y calentar los partidos, ¿no? pero esto que hemos vivido esta semana, de entrevistas, de que te ponías a llorar si la leías, de lo mal que lo ha pasado, evidentemente, sí, pues que le vaya muy bien, evidentemente, y todos, que lo que me ha dado Osasuna y que siempre, como soy navarro, lo deseo bien, y luego sale la cena y tal, a mí este buenismo que ha salido en esta...
¿Qué queréis? ¿Hay que Muniain otra vez para llegar al partido y desde el minuto uno?
No, lo he dicho al principio, a mí no me gusta la crispación y calentar los partidos, pero al final este es un partido...
Pero hay un término medio,
claro, ¿no? Este es un partido muy importante, por lo menos para mucha parte de la afición. Y, jolín, pues es que parece que estamos a ver que si perdíamos que no pasaba nada, que como todos eran amigos y venía aquí Raúl y le vamos a aplaudir y venía no sé qué, y pero, encima solo falta que lo hubiéramos aplaudido a Codro.
Es que para mí lo uno... Que nos ganaron, quita lo otro.
Nosotros uno.
Pues, sí, pues eso sí.
Y al final es borrón y cuenta nueva. El contador de las estadísticas a cero y nada, y nos queda la revancha de Samamés.
Yo vi el día del Villarreal cada vez que Cazorla iba a sacar un córner en Gol Norte y aplaudirle a la gente, y a mí me pareció... Pues espectacular, pues joder.
Seguramente a la mayoría de la gente no le importa tanto perder con el Villarreal como con determinados equipos, como ha dicho antes Alberto.
Sí, sí.
Y desde luego, a mí me habría equivocado perder con el Villarreal. Yo al Cazorla no le aplaudí, por ejemplo, y me parece un jugadorazo. Pero bueno, de ahí a estar toda la semana con entrevistas, con no sé qué, con ruedas de prensa, con tal...
Pero las entrevistas son de Diario Navarra, sí, o Diario Noticias, o de Quique Jurío con su amigo, o lo que sea. O sea, quiero decir que eso, para lo que va a ser el desarrollo del partido, a mí me parece que es que tiene cero influencia, no, menos tres, y que la gente va a ir más caliente o menos caliente al partido. Yo prefiero ir menos caliente al partido que más caliente. O sea, con el Atleti, con el Madrid, con el Villarreal, con el Barça y con cualquiera.
Hay que reconocer que al final, a ver, que te haya roto la racha el Atleti, siempre es un partido especial, te fastidia. Pero bueno, el tema de las entrevistas previas, el tema de las estadísticas. Yo había oído que el Atleti es el equipo que más veces ha ganado en el Sadar o en Pamplona, vamos.
13 en el Sadar, 17 en eso, primera.
En primera división, claro. Eché un ojo yo a las estadísticas, los que más nos han ganado, ¿quiénes son? El Madrid, el Barcelona y
los que más han jugado.
Claro. Los que han estado siempre en primera, claro.
Pues uno era 17, el otro 15 y el otro 14, creo. Que al final, a ver, son estadísticas que caen por su propio peso, pues nos ganan. Que el tema de Muniain, por ejemplo, que has dicho, pues sí, cuando yo vi que no estaba, oye, mira, me acordaba todavía del 1-2 famoso de Ricardo Muniain.
Yo me alegro de que no viniese, pero bueno, Muniain, no, pero viene... porque me parece pues un jugador diferencial para el Atleti, y yo dije, pues oye, pues mejor que no venga, ¿no? Pero a mí eso de, joder, es que vaya hablando si hemos estado esta semana, pero ¿qué pasa? ¿Que porque en Twitter o la prensa estemos esta semana chillándonos unos a otros va a jugar mejor el equipo? Es que no lo creo.
La motivación, desde luego, de un jugador cuando sale a jugar me parece clave. O sea, y no sé si habrían estado igual de motivados si hubiera venido Muniain, si la grada estuviera volcada en contra de él, o si todos fuéramos aquí hermanos. No lo sé.
Pero la motivación yo creo que va...
Pero ahí, Javier, sí que puede tener razón en que igual el estadio hubiese vivido, hubiese estado mucho más caldera para el encuentro, tal vez.
Seguramente, no lo sé.
Puede ser.
Yo es que no he hecho en falta, de verdad, nada. Cada vez que leo eso del fútbol moderno, odio al fútbol moderno, antes los estadios, que si tirábamos un cerdo, a mí...
No,
a ver. Yo, joder, es que...
No voy a eso, no voy por ti, Javier,
pero yo creo que, joder, vamos... pero además que me da igual que sea el Zaragoza, el Atleti, el Madrid, el Barça, vamos a normalizar las cosas y, joder, y a animar fuerte y, ¿por qué no?, y a presionar. Pero, joder, lo demás yo creo que sobra, de verdad.
Oye, Quique Jurío, se habla también, hemos hablado de varios de los temas, de los arbitrajes, del arbitraje, a mí que no me pareció, ni mucho menos que, o sea, me parece un arbitraje que cometió algunos errores, para los dos, creo que no influye para nada en el resultado, y que incluso hay amarillas que le saca el Atlético que no son, algunas nuestras que pueden no serlo, algunos se queja, por ejemplo, de la María, minuto uno, María, Chimi Ávila, ya, pues que ha hecho dos faltas y ha hecho una protesta, la de Rubén García... que yo en la toma que veo en el campo, no sé si alguna vez visto alguna toma mejor, no veo si es penalti o no. Tal y como se levanta Rubén, estoy convencido que la agarran, porque si no Rubén no se... Pero es que te levantas demasiado efusivo, ¿no? Es que al final... no. Vamos, que creo que mirar hacia el árbitro, en este caso no... Ya ha habido días que nos ha tocado mirar el día del Bernabéu, del Pérez de Burrú, pues sí, ese día te han condicionado, pero ayer es que no...
Bueno, yo objetivamente no se vio nada dentro del campo, tampoco sabemos lo que se dicen, lo que se dejan de decir. Creo que el equipo salió excesivamente alterado, creo que cuando hay mucho gesto es porque te falta fútbol, el partido se te hace incómodo y no sabes cómo, y a veces esa es la reacción. Lo que pasó con Chimi Ávila, eso es evitable, y es yo creo que es más deben hacer autocrítica. Lo de Rubén, el penalti no lo veo por ningún sitio. insisto que es un partido que era una mala tarde para él, porque él está acostumbrado a una fluidez en el juego que no se le permitió, y la única acción que yo destacaría así como dudosa es la de Lillo, que pueden sacar roja. Yo, esas entradas amarillas que vas a la rodilla, tengo ganas de, sea el equipo que sea, que saquen roja. La única duda que tengo, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que, evidentemente, para sacar una roja, a una acción de roja, también el árbitro tiene que verlo muy claro. Pero es la única acción que es algo más que amarilla, creo.
A mí lo único que no me gustó del árbitro fue su actitud, su comportamiento.
Sí, pero
era con los dos, ¿eh?
Sí, vamos a ver, los árbitros...
No era con los dos.
Yo creo que sí. Yo creo que los árbitros, no. Yo lo digo alguna vez aquí en tono más jocoso, antes tenían bigotico, tripa, ahora parecen entre toreros y actores.
Por cierto, ¿habéis visto el gol de ayer de Iago Aspas, sí. La contragolpe, que el árbitro le sigue un metro toda la carrera, o sea, no, va más rápido
ahora,
que Cazorla.
Son atletas.
Entonces sí que tienen un porte. No, tienen un porte que sí, pero parte de que tú estás enfadado. Las cosas suelen partir, van de dentro hacia afuera. Equipo nunca estuvo. A mí esa forma de protestar de Juan Villar, pues no me parecía tampoco. No los vi centrados. Y a veces pasa que tiene mucho que ver el igual el gesticular en exceso con el poco juego que estás desarrollando.
Yo creo que va en consonancia, que al final el día que tú miras al árbitro es el día que no te salen las cosas, por lo que sea, porque el rival te ha desactivado, porque... Pero a mí quizás me puede parecer excesiva la tarjeta minuto 1 Chimi Ávila.
No, es que no es excesiva, es que es tarjeta,
pero yo no voy a eso. Yo confío...
¿Cuándo le saca la tarjeta? No se la saca cuando hace la entrada. La saca al medio minuto, cuando va a mirarlo y le habla con él y se vuelve y le saca la tarjeta.
O sea, le puede decir el linier, le ha pisado.
Que habla con él y se vuelve y le saca la tarjeta. La tarjeta se puede sacar o la roja también a Williams. Cuando con tarjeta amarilla,
la segunda amarilla que no deja
interviene,
sacar.
No deja sacar, pone la pierna y le pega el balón. Eso es tarjeta amarilla. El árbitro ya se veía cómo actuaba con unos y con otros.
Saca un fuera de juego
el Athletic Bilbao, se vuelve porque cuando da la orden para sacar ya ve que el balón está en el aire y dice, vale, no has sacado cuando te he dicho, pero no pasa nada. Son esas cosas las que al final mosquean. Evidentemente no hay ningún penalti claro ni ninguna tarjeta que no hubiera sido, seguramente, pero son actitudes que a mí no me gustan.
Yo, Javier, discrepo. Yo creo que ayer hablar del árbitro sería autoengañarnos. Creo que Osasuna ayer no pudo
yo no estoy
hacer
justificando
su juego. No me pareció reseñable. No pasó nada como para... Me parece a mí.
Yo actitud... creo que Osasuna pierde el partido por dos errores defensivos puntuales.
Es inferior en desarrollo. Y luego en la contundencia también sale mal parado, pues porque no está a la altura de lo que viene haciendo.
Una pausa y ponemos punto y final.
Este otoño, equípate con las mejores prestaciones. Hasta el 30 de noviembre, con la compra de neumáticos Michelin en tu taller Euromaster, consigue hasta 60 euros en regalos.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
¿Se puede saber qué haces?
Buscando nuestro coche por internet.
O sea, perdiendo todas las horas del mundo buscando, quedando con el vendedor, papeleo.
¿Qué propones, si se puede saber?
Es Baldi, es auto, es Baldi Auto, Baldi Auto.
Baldiauto.com, la mejor selección de coches de Navarra y está en el polígono Mutilva, calle J, nave 19. ¿Me has convencido? ¡Vamos a Baldi Auto!
55.119, el gordo de Navidad, lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien?
Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición, en Pamplona, en calle Paulino Caballero 14 y en Tafalla, en Plaza Francisco de Navarra 4.
Este año toca el 55.119, el gordo de Navidad.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
Braulio Vázquez, director deportivo rojillo.
Que te escucho, tienes que lo sepas que te escucho.
Si él escucha COPE, estás en el mejor sitio para estar informado y entretenido. El deporte se juega en COPE Navarra, con Alberto Sanz.
Y ahora nos toca salir a un campo, yo creo que puede ser interesante, como es a Barcelona frente al Español. Muy rápido, Ronda, Saba, ¿cómo ves ese partido?
Bien, yo creo que el español se nos da bien, ¿no?
Fuera se nos da muy bien fuera de casa y solo ha conseguido un empate en los siete partidos jugados.
El Atleti no había ganado fuera, no se ha ganado. Vamos a ver si el español, que no ha ganado en casa, ¿eh?
A ver si nos resucitamos también al español la semana que viene.
Somos expertos en eso, ¿eh, Javier?
Sí.
Julio, ¿optimista?
Sí, porque el tema de estadísticas de Javier, pues como ha sacado ya un punto en su campo, mira, ya.
Yo no tenía miedo de que perdiera ayer contra el Getafe y fuéramos el equipo que fuera a dar los primeros puntos, pero por lo menos.
Pues mira, de otra manera, a ver si va a ser la primera vez que gana.
Sobre todo, cosas una, si sigue en la línea que está jugando, hay que ser positivo.
Sí, yo creo que sí.
Okay. No me gusta a mí que tenga tanta necesidad. Los equipos que están tan necesitados son más correctos.
Suelen morder, ¿verdad? Quique, Julio, Javier, muchísimas gracias. Mañana 3:25, más deporte aquí en COPE.